a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos.
Y las leyes que de ella emana el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, muy buenas noches, son las 9 en punto, así es, hoy es lunes 2 de septiembre, este año ya va a la recta
del
final
2021, ¿verdad?
2021.
Debo suponer.
Ay, Dios de mi vida.
Ayer ya fue finalmente.
Oye, tercer informe, qué rápido se nos fue el gobierno del presidente Andrés Manuel.
Tres informes, 4x3, 12, doceava transformación.
Yo pensé que íbamos en el 200 informe.
Bueno, es que 4x3, 12, ¿no?
Señores, ya están en la maldita hora y como están escuchando, vamos a platicar de lo que sucedió este domingo del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel. Tercero, primero, aquí lo vamos a platicar. Vamos a decirles qué es lo que dijo que fue verdad, qué es lo que dijo que fue mentira, qué es lo que dijo que no podemos comprobar. Bienvenidos a este programa. Recuerden que pueden acompañarnos completamente en vivo desde la transmisión de Facebook Live de Radio Fórmula, que es Radio Fórmula MX en Facebook. Búsquenos, ahí estamos platicando. Queremos hacer una nueva dinámica. Queremos escoger a alguien y platicar durante, conectarnos, ¿no? Y platicar, debatir, discutir con alguien que nos esté viendo durante los comerciales. Vamos a ver si lo podemos hacer el día de hoy. Les tengo un anuncio muy, muy importante, señores. El día de hoy también estamos estrenando el nuevo WhatsApp maldito. Así es. Si usted quiere contactarnos, mandarnos un mensaje, decirnos qué opina del tercero, primero informe de gobierno del presidente. Este es el nuevo número, por favor, apúntenlo, formen parte de esta comunidad, 5535-755778, 5535-755778, y miren, ayer con tanta atención que le estábamos dando al tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel, nadie notó que a otro político prominente de la 4T, lo habían hackeado. A uno de los defensores más grandes del presidente Andrés Manuel López Obrador fue hackeado. O por lo menos esa es nuestra hipótesis. Me refiero a Gerardo Fernández Noroña. En su cuenta de Twitter aparecieron mensajes que de plano no parecían ser de él, donde le reclamaba al presidente que el informe se da en la Cámara de Diputados y no en Palacio Nacional con un puñado de invitados, agregando también que era una falta de respeto al Congreso mexicano. Todas estas declaraciones del compañero Noroña preocuparon a todo el país. Está hackeado el compañero Noroña. Ya se estrenó. Ya, rápido, ¿eh? El WhatsApp maldito.
Manden mensajes de voz, ¿no?
Oigan, sí, tranquilos.
No marquen, porque no podemos contestar en este momento.
Oigan, no crean que es de lo único que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos el análisis bastante profundo de este primer tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel, donde presumió como un logro que su administración acabó con la promoción turística del país en el extranjero. Además, aseguró también que logró separar el poder político del económico. Y Slim y Azcárraga estaban aplaude y aplaude y aplaude. Entonces, muy separados no estaban. También lo vamos a platicar. Está con nosotros el día de hoy nuestro experto en finanzas, Alex Rodríguez. Más al rato llega Mauricio Flores. Alex, ¿cómo estás?
Muy
¿qué
bien.
Te pareció el domingo?
Pues mira, me pareció una edición de mañaneras.
Oye,
nada más que a mayor velocidad.
Lo malo es que hemos hablado de todas las mañaneras, que para nosotros ya no había muchas de las mismas frases, las mismas cosas.
Igualito, nada nuevo. Nada
pero,
nuevo
pero,
salvo algunos matices que hay que destacar.
Que vamos a platicar. Oigan, ahí les va. 55-35-75-57-78. Díganos qué opinan. ¿Qué opinaron del
marque?
Oye,
y marque.
Tranquilos, por Dios.
No podemos contestar al aire, espérense.
Vamos a ir un pequeño corte. ¿Qué opinó usted del primer tercer informe de gobierno?
La maldita hora con Cayo de Hacha.
está allí, que está como yo de ruco.
Oye,
¿desde dónde nos escuchas?
Ajá, ¿de dónde nos escuchas?
Yo soy michoacano.
Ah, mira.
Soy purépecha. De Cherán, Michoacán.
Ah, Cherán, cómo no.
Oye, un saludo para todos en Michoacán, ¿eh?
No, yo no vivo allá, pero
ándale.
Le han puesto el ejemplo a la sociedad. Ustedes vean quién es Cherán, Michoacán. Estoy orgulloso de esa raza purépecha.
Como tiene que ser.
Y a ver. Ahí no hay zetas, ni yetas, ni...
Pura suburban, ¿o qué?
Sí, lo que pasó ahí, verán, ahí búsquenlo. Y
oye.
Ahí está la solución del país. Ahí está lo que se debe hacer con la gente que se porta mal. Y presente, y está bien documentado y todo eso, allí en cualquier Google o qué cosa.
Oye, muchas gracias por marcarnos. Ya vamos a entrar al programa. Te mando un saludo y un abrazo. ¿De dónde nos marcas?
De Cherán, Michoacán.
De Cherán, Michoacán. Abrazo, Michoacán.
Yo no había regresado al Cherán por lo mismo de que el problema es en Michoacán, pero estoy por acá por el puerto más bello del mundo.
¿Mazatlán o qué?
¿Sale?
Vale.
Bye. Saludos. Abrazo.
Bye. Vale, gracias. Bye.
A ver, Chairos. Necesitamos que uno de ustedes nos marque para debatir en el próximo
corte
comercial, pero tiene que ser pro el presidente, o sea, queremos debatir.
Fórmula Noticias, cada hora. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Bueno, a ver, tenemos muchas cosas. Tenemos primer tercer informe de gobierno. Tenemos las fotografías de César Duarte en un bar. Lo mejor es el nombre del bar. Ahorita te voy a platicar. Y antes de empezar con el programa, anoche falleció el ex subsecretario de Educación, Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Así lo dio a conocer su hija, Ana Tuirán, a través de su cuenta de Twitter. Hace un mes, el propio Rodolfo escribió en su perfil que había pasado 42 días desde que había sido internado de emergencia para atender lamentablemente un cáncer linfático que le afectaba. Le mandamos un abrazo a toda la familia. Lamentamos la gran pérdida del sociólogo, demógrafo, investigador Rodolfo Tuirán. Un abrazo a todos.
Gran personaje.
Es un gran personaje. A diferencia de José Antonio Meade, él no era político. Era un gran funcionario público. Y empezó a trabajar en la administración pública desde el año 2001. Ándale. Ah, no, desde antes, fue titular del CONAPO en los 90 y fue luego subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, ahí lo conocí yo, luego subsecretario de Educación Media Superior o Educación Superior en las administraciones consecutivas, es decir, trascendió.
Servidor público de toda la vida.
Trascendió a los gobiernos de todos los colores, ¿no?
Le mandamos un abrazo a la familia. Lamentamos.
Y un gran ser humano, de veras, ¿eh? Yo lo conocí personalmente, el doctor Tuirán, me duele mucho su partida.
Ay, ay, ay. Oigan, el domingo se llevó a cabo, de entrada, a ver, vamos a entrarle al tema. Ayer se llevó a cabo el primer informe de gobierno. Ojo, oficialmente, ahorita lo vamos a platicar. Es el primer informe de gobierno constitucional que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y siguiendo la tradición obligada que iniciaron los presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, el presidente envió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a entregar su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión, cosa que a Vicente Fox no le gustó y puso un tuit tan desafortunado.
Ay, ese sí no lo vi,
que me dio pena, que por qué se esconde detrás de las faldas.
Sí.
Algo, oye, se refiere a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Ahora, yo les aconsejo no tomar en serio a Vicente Fox. O sea, de verdad, no tomen en serio su Twitter, porque si no, o sea, vamos a estar igual de locos que los radicales de la izquierda y los radicales de la derecha. Entonces, la idea es mantener esto, mantener esto lo más cuerdo posible. Bueno, la secretaria Sánchez Cordero fue recibida a las 5 de la tarde el día de ayer en San Lázaro. luego de que se declarara el inicio de labores de la 64 legislatura, don Porfirio Díaz, digo, de Muñoz Ledo. Muñoz Ledo. Se me fue por ahí. ¿Por qué dice Díaz? Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Que se religió, por cierto, que ahí sigue de presidente de la Cámara de Diputados.
Está todavía en veremos.
Todavía no
se acuerdo. Entonces tiene 5 días más de...
No, pero ahora lo que quieren hacer es cambiar la ley para que puedan quedarse con la mesa directiva.
Para que quede cuando menos 6 meses y ya los últimos 2 periodos se los repartan entre el PAN y el... ¿Quién sabe si exista todavía el PRD? En los últimos 9 meses... Y el PRI. El PAN y el PRI en los últimos 9 meses y 9 meses... de la presente legislatura.
A ver, antes de entrar al análisis, ¿qué es lo importante? ¿Qué dijo el presidente? De que de verdad no dijo mucho. Si usted es seguidor de este programa, o si nos escucha o nos ve en Diario de Confianza, o nos sigue en diariodeconfianza.mx, seguramente ya sabe que el presidente repite las mismas frases todos los días. No hay números concretos, no hay datos, no fue un informe presidencial, fue un discurso del presidente, como lo hace todos los días. Ahorita le entramos a los datos duros si quieren. Pero antes de eso, hay algo que llamó la atención muchísimo en redes y de verdad podría parecer una nimiedad, podría parecer una babosada, podría ser una tontería, pero muchos, el país entero, notó que atrás del presidente de la República no decía primer informe de gobierno, decía tercer informe de gobierno. Ahora, bueno, mucha gente pensó, oye, ¿serán tan...? O sea, ¿habrá alguien tan que se equivocó? Obviamente no. La idea tras esta idea del presidente de poner tercer informe de gobierno es porque dice él que ya lleva 2 informes. Uno lo dio hace un mes, cuando cumplió un año de la elección.
Dos meses.
¿Y el otro cuándo se supone que lo dio?
A los 100 días de gobierno, los primeros 100 días, que fue en marzo.
Y va a haber otro el primero de diciembre.
Sin duda.
A ver, fuera de esto, yo creo que es... Y corrió una imagen, ¿no? En donde atrás del presidente dice tercer informe, y en toda la comunicación oficial, Twitter, Facebook, etcétera, lo llaman primer informe de gobierno, porque pues eso es, ¿no?
Y después tuvieron que salir a explicarlo.
A ver, yo creo que eso es la imagen perfecta de este gobierno.
Así es. Atropellado.
Atropellado.
Ocurrente.
Ocurrente. No hay nadie. Porque en algún momento, y esto lo he platicado todo el día, en algún momento alguien mandó a imprimir esta mampara que se encuentra detrás del presidente, ¿no?
Yo me imagino la escena.
Imagínate esta discusión.
¿Qué no debe decir primero?
No, póngale tercero.
Y nadie. Pero imagínate todos en la mesa, rodeado de asesores, secretarios o quien haya estado ahí. Oiga, presidente, pero, o sea, le vamos a poner tercero, pero es el primero. Nadie tuvo, híjole, ¿qué será? Nadie tuvo la amabilidad de decirle al presidente, oiga, presidente, es un problema que ni existe, a nadie le importa, si, de verdad, nos vamos a, nada más nos van a criticar en redes, va a ser motivo de que no se vea que hay una comunicación. Yo vi a varios funcionarios que para evitarse el problema ayer nada más ponían informe, mejor no se metían. Pero de verdad es esta locura. Esto retrata completamente al presidente de pies a cabeza. Vivimos en universos alternos.
Yo no dudo que haya sido una buena idea. Lo que pasa es que ahí ves justamente lo que dices. Si decides por una estrategia que además a mí no me parece del todo descabellado, finalmente sí ha comparecido 3 veces.
Ok, bueno.
Esta es la constitucional.
Llevaremos 200, ¿no? Bueno, casi, okay. Casi.
Bueno, sí, en todo caso sería la 199.
En
la
todo
del,
caso.
La del domingo, la, si fuera una
podría
mañanera.
Haberle puesto 199 informe de gobierno.
Exactamente, fue tercero. Pero ves lo atropellado de la gestión gubernamental, precisamente que no sean capaces de que una buena idea, suponiendo que lo fuera, pues se desenvuelva en una estrategia,
no
en una pauta
estrategia.
De tweets, porque el primer tweet que mandó la propia cuenta del presidente López Obrador
primer
era primero, y luego el vocero también primero, y luego Genaro Villamil, el director de las medias estatales, igual, y luego salieron ellos mismos así, bueno, es que no se olviden que es el tercero por este y por este.
Pero o no sea, es esto una
es
locura, ¿no es como innecesario?
Absolutamente innecesario.
O sea, no son, esto es lo, de verdad, puros problemas innecesarios.
Puros problemas
innecesarios. Que si primero, que si tercero, de verdad ya es una locura. Miren, ahora sí, vamos a entrar a ver las cosas que dijo el presidente. Uno de sus logros de la administración del presidente López Obrador, es que no es por presumir, pero cerró 51 oficinas de ProMéxico, cuya existencia el presidente de la República considera algo, y voy a citar, hasta ridículo. Vamos a escuchar al presidente de la República.
Se cerraron 51 representaciones que existían en las principales ciudades del mundo, llamadas ProMéxico, dedicadas supuestamente a la promoción del país. Algo hasta ridículo, porque en ninguna parte existen oficinas pro Alemania, pro Canadá, pro Francia, etcétera, etcétera. De igual manera, se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes. Se eliminó el pago con cargo al erario de seguros para gasto médico.
Háganme un favor nada más. Háganme un favor, abra Google y escriba Oficina Promoción Turística Francia, Oficina Promoción Turística Alemania, Oficina Promoción Turística Inglaterra, Ecuador.
De promoción de comercio, porque
en
incluso
todos los países.
Por ejemplo, el caso de Canadá. No tan solo hay una oficina de promoción de Canadá, hay una oficina de promoción, por ejemplo, de la provincia de Quebec.
Ahora, sí, claro.
Sí, bueno,
y hay una marca, y hay
ciudades que tienen oficinas sin como duda. Ciudad. Es más, ni siquiera una ciudad grande, un pueblo pequeño, muy turístico, en el centro de Europa, tienen oficinas de promoción.
Esto es un logro?
No, por supuesto que no es un logro.
O sea, pero quiero tratar. Yo soy de los que quieren tratar de entender qué hay en la cabeza del presidente de la República. ¿Cómo cerrar 51 oficinas que promueven el turismo de este país?
Yo quisiera, Cayo, o sea, yo creo que el informe a mí se me hace triunfalista y casi carente de autocrítica.
De acuerdo.
Casi 40, o sea, la única cosa que aceptó fue que vamos de la fregada en seguridad.
Bueno, ya sería una locura.
Los cuatro ejes son los siguientes y pongo los paréntesis de por qué no está funcionando. Los cuatro ejes son los siguientes. Primero, bienestar.
Sí
está repartiendo dinero, nada más que se lo está acabando porque no hay crecimiento.
No se está creando nueva riqueza.
Se está repartiendo en teoría la que hay. Así es. Austeridad, malentendida, porque tenemos este cierre de oficinas en ProMéxico, pero también tenemos que a lo mejor los ahorros que tanto presumen en realidad son subejercicios del presupuesto. Hoy veíamos en Momento Financiero que el subejercicio del presupuesto hasta el primer semestre del año va por ahí de 200 mil millones de pesos. Entonces, ¿son ahorros o son más bien gasto público no ejercido?
¿Cuál sería la diferencia? Esa lana, si es gasto público no ejercido,
es ineficiencia en el gasto. Porque si tú tienes un programa bien establecido de transferencias sociales...
Pero tendrías que gastar,
tal cual. Ahí te va un dato. En las universidades, ahorita vamos a hablar de eso.
¿Sí?
100 universidades creadas, si tú revisas el informe trimestral de finanzas públicas de Hacienda que emitieron el viernes, tú ves en el rubro de nuevas universidades, presupuesto, 1,000 millones de pesos. Ejercido al primer semestre, cero.
¿Y esa lana dónde está?
Ahí está.
Esperando. Si hay algún niño que necesite algún medicamento, lo mandamos a traer rápido.
O sea, esa es otra cosa, tema de los medicamentos. Luego,
no lo
combate a la corrupción cuando al único funcionario que mencionas en tu informe se llama Manuel Bartlett.
¡Qué locura!
¿No?
Luego, ¡qué universo!
¿Es el dueño de, la, luego, de las por, casas blancas.
Y luego, por último, la seguridad que tenemos el año más violento y fue ciertamente el único rubro en donde el presidente reconoció aquí, nada más que
muy poquito,
ya sé que se nos van a venir encima. Nada más les recuerdo, señores y señoritas y señoritos chairos, que el presidente prometió que se iba a acabar la inseguridad desde el primer día que llegara.
Bueno, o sea, estamos peor hoy, ¿no?
Por supuesto, es peor. Pero bueno, esos son más o menos
Oigan, vamos a ir a un pequeño corte. Ya te iba a dar el ¿cuál es el nuevo? A ver, aquí lo tienes. Ya se me...
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquel buen rostro, cabrón. Me eché hora y media.
¿Ahorita?
Sí, hace rato. Sí, estuvimos en su oficina.
¿Haciendo qué?
Pues tru, con la información.
¡Ay, amigo!
¡Ay, amigo! Hay que estar bien con la cuarta transformación. con la información. Pinche gente mal pensada.
Si puedes bajar, no bajas.
Sí. Ah, es que...
Porque cobramos.
No, es que...
Un saludo al señor Amado Avendaño.
¿Cómo estás,
mi querido? No sé ni cuál es la marca que se anuncia aquí.
Hay un montón de temas realmente importantes, ¿eh?
Sí.
Digo, por ejemplo, lo de la corrupción, ¿sabes a quién le encargaron? ¿Quién es el verdadero enemigo de Dos Bocas? Al que pusieron encargado de proyectos especiales de Pemex. Este güey firmó uno de los contratos para Odebrecht.
Ah, ya había.
Ajá, Leonardo Cornejo Salazar. Serrano, perdón.
Pero él, pero ahora su trabajo es que llevar Dos
coordinar
Bocas.
Coordinar Dos Bocas. Y está contratando a un chingo de empresas, bueno, no un chingo, algunas empresas que son sus cuates y que se han dedicado a hacer trapacerías documentadas en las refinerías de Pemex.
¿Sabes qué me da mucho miedo?
No mames.
Que ya nada de eso importa porque nada de la realidad.
Porque es pura posverdad.
Es una locura esto ya.
Es posverdad.
O sea, por ejemplo, el caso de Bartlett, que pon tú, ¿no? Que sí responde a política, etcétera, etcétera, pero es un hecho, ¿no?
Al enojo de Loret, vamos a dejarlo en el
ándale, enojo. Sí, responde al enojo de Loret, pero...
O sea, ya agrégame.
Por ejemplo, la función pública. No hay nadie que le diga a la secretaria, diga que lo va a investigar.
No.
Nada más diga eso. No,
no bueno. Cayo.
Eso sí fue la mesa.
Eso, por ejemplo, de decir que no era funcionario público cuando hizo su fortuna, primero es falso. Segundo, suponiendo que fuera verdadero, cualquier funcionario público tiene la obligación
de reportar.
En cuanto se convierte en tal, reportar en su declaración patrimonial todos sus bienes.
Sí, ha dejado de ser funcionario público.
¿Qué?
3 meses dejó de ser funcionario público.
Pero suponiendo que en esos 3 meses hubiera fabricado 800 millones de pesos,
a la presidencia.
Cuando se hace director general de la Comisión Federal de Electricidad, tiene por ley la obligación de reportar en su declaración patrimonial.
Todo lo que tenía. Y Merendira Sandoval.
¿Quieres que te lea algunos mensajes que están llegando, cabrón?
Mejor hay que poner muchos
es que no, son textos.
Diles, es que cómo nos decimos. A ver, pásamelo, y yo los leo si quieres al aire.
Sí, ok, espérame, déjame, te los envío.
O en Sanborns, es calidad, Orfeón.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Oigan, les tengo una buena noticia, de verdad, a todos los funcionarios públicos, pero solo para los que pertenezcan a Morena. Señores, atásquense, róbense todo lo que haya, denle contratos a quien encuentren, a sus familiares, a sus amigos, es más, cómprese todos los bienes que encuentre de manera ilegal. Y déjenme repetir. Solamente esta promoción aplica para funcionarios públicos de Morena. Y de verdad que a mí una de las cosas que más me sorprende fue que el presidente, justamente antes de ir a corte estábamos hablando de esto, que el presidente hable de combate a la corrupción y al mismo tiempo escuchar a la secretaria, que de verdad, secretaria, si no sé cuál es su trabajo si no es este. O sea, no entendería cuál. ¿Por qué le estamos pagando a usted, secretaria Merendira Sandoval, si no está haciendo absolutamente nada? Me refiero a este caso de las casas, ¿no? De las casas de Manuel Bartlett, que apenas fue mencionado en el informe de gobierno, pero...
El caso no fue mencionado, fue mencionado Manuel Bartlett, para reconocerle...
¡Qué barbaridad!
...que resolvió un problema que él mismo ocasionó.
Un problema que no era necesario tomar. Buenas noches, Mauricio.
¿Cómo estás, Mau? ¿Cómo estás?
Aquí vengo aquí a hacer el contrapeso a los fifís.
¿Te acuerdas, de las viejas formas de hacer política, de crear un problema, una manifestación para luego resolverla?
Ajá.
Eso fue lo que pasó con los gasoductos. Y el presidente felicitó a Manuel Bartlett por haber resuelto un problema que él mismo creó.
Ya no importa la realidad. O sea, te imaginas. Por ejemplo, la excusa de la secretaria fue que ya no. Que él no trabajaba en la función pública cuando adquirió 800 millones de pesos en casas.
Pero ¿cuánto tiempo dejó de ser funcionario público? Digo, yo desde que recuerdo.
Tres meses.
Barney. No,
pero además.
Perdón.
Pero además,
desde el pleistoceno era funcionario.
La Secretaría de la Función Pública se equivoca en decir que un senador no es servidor público. Por supuesto que es servidor público.
Claro.
Pero, por ejemplo, ¿sí? A ver, no hay nadie alrededor que les diga, oigan, nos vamos a ver terrible si usted, secretaria, sale a decir que no se va, que la cancha está del lado de los periodistas.
Ah, sí.
Que usted no va a hacer el trabajo por el cual se supone que le estamos pagando.
Yo creo que no, ¿eh?
O sea, si fuera de otro partido, ¿sí perseguirían a Manuel Bartlett?
Pues mira, yo creo que...
O por lo menos investigarlo.
Yo hubiera esperado, déjenme checar la información patrimonial que tenemos registrada del señor Bartlett y haremos una investigación.
Pero no,
¿por qué no contestó?
Pero no lo exculpas a priori, ¿no? Sobre todo porque, mira, yo tuve una discusión en Twitter con una queridísima amiga que discrepamos mucho, pero una discusión muy respetuosa, es que un debate sobre el tema, Claudia, sobre el tema de comparar investigaciones periodísticas como la estafa maestra o la Casa Blanca con el caso Bartlett. Y entonces yo creo que independientemente de los autores de estos reportajes, estamos hablando de dos tratos diferentes por tratarse de personajes diferentes. En uno se trata de Rosario Robles, en otro se trata del propio presidente Peña, cuando era presidente, y ahora se trata del director general de la Comisión Federal de Electricidad, que mágicamente es materialmente exonerado y hasta vituperado.
Pero sin vergüenza. O sea, ¿por qué no se quedó
el primer informe de gobierno?
Es una locura que ni siquiera finjan, de verdad. O sea, ni siquiera el decir, vamos a investigarlo, seguramente vamos a llegar al fondo. ¡Nada!
¿No?
Es una locura. Vivimos en un mundo donde ya no importa la realidad.
Mira, por ejemplo, hablando de realidades, digo, porque pobre Manuel Barney, le deben estar doliendo las orejitas. Yo creo que debe estar cañón. Y mira, acuérdate que las especies protegidas deben de ser respetadas, en buena onda, tampoco se claven. Pero fíjese que aquí hay algo. Y eso sí también me llama la atención.
A ver.
El encargado de realizar o de coordinar los trabajos de uno de los proyectos estelares del gobierno se llama nada más ni nada menos que Leonardo Cornejo Serrano.
Ajá.
Él es el encargado de proyectos especiales de Petróleos Mexicanos. Él está a cargo de llevar y coordinar todo el proceso de construcción de Dos Bocas. Bueno, el señor es parte de las investigaciones que se hacen en relación a los contratos que se hicieron durante la administración de Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht.
Está vinculado a Odebrecht.
Está vinculado. O sea,
¿a qué Odebrecht?
Sí, él
¿y
firmó.
¿No sabrá el presidente todavía? ¿O?
Pues ya bueno, se lo pues ya sacaron se en una mañanera.
Sí, ya se lo
no
sacaron.
No importa nada.
Que lo iba a investigar.
Vale, madre,
Ahora,
a lo mejor dirían son chismes periodísticos, pero ahora sí que estos ojitos que se han de comer los gusanos, tengo unos datos. Que si no, pues se los paso a la señora Irmerendira Sandoval, de unos retrasos enormes que tiene, que ya lo hubieran descalificado una de las empresas encargada de los paquetes más importantes que tiene que hacerse para la refinería. Paquetes no es así, ¿cómo se llaman? El PAC, ¿no? Ese que te mandan
sí, por ese PAC no, ok.
No es ese PAC.
El otro PAC.
O sea, son obras, son conjuntos de obras, tienen que hacer una serie de obras en general, tienen que armar una serie de coquizadoras, etcétera, etcétera. Bueno, una de estas empresas está asociada con una empresa de gran nombre mundial que se llama KBR. Esa empresa mexicana que metieron a la de empujones se llama Grupo Osto.
Osto, Grupo Osto.
Osto, pero es Ostotipaquillos, que es un pueblo de allá de Jalisco.
Ah, ya. Yeah,
oh. Bueno, resulta que esta empresa tiene, por ejemplo, en la refinería de Lázaro Cárdenas en Minatitlán, rezago de 400 días en la entrega de los trabajos. Tiene en otras más de un año en la de Cadereyta. O sea, prácticamente esta empresa es una de las responsables en términos concretos de la pérdida de producción de gasolinas durante el maldito periodo neoliberal de Enrique Peña Nieto.
El mal llamazo.
Pero es que ahora ya son buenas.
Pero ahora lo recontratan y además lo contrataron. Y además, ojo, esto nadie se ha puesto a pensarlo. Hacen la asignación de los paquetes. Vuelvo a repetir, no es el paquete ese el que vemos. Okay, no.
No
es el paquetaxo, ¿no? Les dan bueno, sí es un paquetaxo.
Pero no ese paquetaxo.
No es ese paquetaxo. Ya, bueno. Se lo dan a Grupo Ica, se lo dan a otras empresas que ahí andan navegando con cara de inteligentes. ¿Y qué creen? Nadie en este país sabe cuánto va a costar. Nadie sabe los precios. No está en el informe de gobierno. No hay información.
Es que no hubo licitación.
No, bueno.
Le llaman licitación a una asignación directa.
¿Y sabes quién lo organizó eso? El señor Cornejo.
El señor Odebrecht.
El señor Mr. Odebrecht.
¿Cómo se llama? Lord
Odebrecht. Se llama Leonardo Cornejo Serrano.
Que fue cuando aprovecharon la famosa ley esta en Tabasco, que reformaron la constitución local para poder hacer una licitación.
Así Matanga dijo
una,
la changa.
Adjudicación directa para Dos Bocas, ¿no?
Sí, sí. Así
y el,
es.
O sea, ¿y el presidente ignorará esto o no lo sabrá?
Pues yo supongo que le dicen es que su proyecto tiene que salir, patrón, y, como, y ahora sí haya sido como haya sido.
Ahora sí.
Pues ahí va, ¿no? Entonces.
Ahora, es tu punto,
nadie
Cayo.
Sabemos,
eso, esto es materia de la Secretaría de la Función Pública.
Pero, la Función Pública debería averiguar.
¿Qué hace si no investigar o averiguar esto la Función Pública? ¿Qué hace la secretaria Irma Eréndira Sandoval? O sea, aparte de...
Pues hacerle manita de puerco a esta Rosario Robles, ¿no?
Pues sí, ver más hacia atrás.
O sea, si es en Morena, no es corrupción.
No.
Pues hasta ahorita no ha habido ningún
Es muy preocupante.
No, sí, claro. Porque ellos no tienen cargo de conciencia.
No, pues yo tampoco.
Esa es la gran diferencia.
Yo tampoco y nadie me da
de contratos. Oye, Cayo, no somos iguales.
Ajá, sí. Nosotros sí
dormimos. La Secretaría del Cargo de Conciencia debería ser en lugar de la Función Pública.
Sí, sí, entonces pues
la Secretaría no tenemos cargo de conciencia.
Oye, qué barbaridad. Bueno, y estamos hablando de esto porque el presidente presumió que ya se había acabado la corrupción en su informe de gobierno. Y todos aplaudieron. Como si fuera, o sea, es una locura ya.
Pues bueno, ¿te acuerdas de esta película de Star Wars, el capítulo 7?
¿Alguien lo creerá?
En la de, al final, ¿cómo se llama? El regreso de la venganza de los Sith.
Sí.
Cuando asciende el emperador y dice la princesa Padme, Amídala, la democracia muere siempre en medio de un atronador aplauso.
Que en ese sentido, pues el informe, aunque como dijimos, no trae ninguna novedad, ya habiendo matices, pues podremos sacar estas conclusiones. Es muy parecido a los informes anteriores, por lo que dice Mauricio, y por algo que decía ayer, en su magnífica cobertura que hizo mi amigo Amado Avendaño,
sí,
de que el presidente fue interrumpido 38 veces.
Es
con
correcto.
Aplausos.
Casi rompe el récord.
Casi rompe 40 el récord.
40 era el récord de López Portillo. El asunto es que este duró menos que de López Portillo.
Sí.
Entonces, o sea, cuestión de tiempo, fueron ahora 42.
Más aplausos.
Ahora,
por minuto.
Déjame
más
decir algo en desagravio al informe. ¿Qué? No conozco un solo informe que haya sido autocrítico. No hay uno que haya
Fíjate
estado...
que eso te iba a preguntar.
No hay uno. Ni Fox.
Sí, cómo no.
Ay,
ya ¿cuál? Nos saquearon. No nos volverán.
Y ahora
a
sí, me los voy a tronchar y viene la nacionalización bancaria.
Sexto informe, justo ese es el sexto.
O sea,
sexto informe es el de los
para
aplausos.
Para entender, el informe de gobierno no es para hacer autocrítica.
No, por supuesto.
O sea, sería una tontería.
No, pues es un balazo en las patas.
No, pero tampoco las cosas que se dijeron.
Tampoco,
amigo, es imposible.
Pero se puede,
autocrítica no.
Usualmente se miente así en los informes de gobierno.
Sí, sin duda.
O sea, quiero saber, ¿no? De verdad.
Nada más que yo creo que aquí el presidente perdió una gran oportunidad. ¿Sabes cuál? Ir al Congreso. Ir al Congreso.
Pues sí podía.
Bueno, eso sí.
Tiene, tiene mayoría. Pero es que no le gusta. No le gusta porque los poquitos o muchos opositores le iban a silbar o le iban a gritar algunas cosas. Eso no le gusta. Él quiere
el aplauso.
Este ambiente de aplauso,
público
este
cómodo.
Ambiente cómodo. Que por cierto, no se llenó en la sillería del
Bueno, nada más déjame decirte.
De Palacio Nacional.
En
¿no?
otro
no
desagravio.
Yo
presidente
no fui
Peña.
Porque iba a ir a Slim. Ahorita nos hablamos.
Sí, no, ¿qué? Es igual, por eso te digo, se parece mucho a otros. Ahora, el presidente López Obrador, yo creo que perdió una oportunidad muy importante para regresar al Congreso y empezar a normalizar esa
relación
que debe de haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Y tiene toda la fuerza para
no
hacerlo.
Es eso,
tiene toda la fuerza y todo el apoyo.
¿No haberlo hecho?
Yo creo que sí, porque un presidente que presume 70% de apoyo...
Debería
yo
ir al Congreso,
debería,
no le quitarlo de la pena.
No le debería de dar la pena a esa oposición moralmente derrotada.
¿Y si ya está moralmente derrotada?
Pues ya, ¿qué? Total huevos, yo lo pago, ¿no?
y sí, claro, y te presentas y entregas tu informe en la Cámara
y seguramente el aplausómetro lo vas a ganar, aunque claro, te lleves por ahí algunos chiflidos, pero el aplausómetro
más,
lo vas a ganar.
Normal que se lleve algunos chiflidos,
pues,
¿no?
Bueno, pues, por cierto, recuerda el primer informe que fue interrumpido por un diputado
fue
de oposición
fue
Enrique Lamadrid, fue interrumpido por Porfirio Muñoz Ledo.
No,
Porfirio.
Miguel.
Enrique, ¿qué pasó?
Aquí está. Es el 5535-755778. El WhatsApp maldito. Vamos a un corte. 78.
¿Qué haces?
¿Eh? Sí, sí lo vi.
Está horrible.
Se cae.
Pero no hay protocolo. O sea, nadie sabe sacar a nadie.
No, pues no. Pues los lancheros van remando y vendiendo chelas y carne y comida y alcohol. Y chingue su madre.
¿Y a poco yo puedo poner mi este... ¿Cómo se llama? ¿Chalupa? ¿Cómo se llama? La
Cutrajinera, no, porque es una...
No, es una mafia, güey, es como los taxistas. Es una cooperativa. Ah. No, y te metes ahí, ahí tienen todo controlado.
Te pasa lo que al chamaco, no sabes.
Sí, sí, sí. Así lo
ahogan.
Oye, ¿no podrás obligarlos a tener protocolos de seguridad?
Pues primero debes de tener...
Unos chalecos ni pedo, güey.
Pues sí.
Todos con chaleco, chingue su madre, aunque no quiera.
Aunque no quieras, digo... Con las peras que se ponen, y aunque digan, ya no vamos a vender alcohol, chingues, no, lo van a seguir tomando, claro, van a seguir, no mames, sí. Van a llevar sus pomos.
Y peor, güey, ahora se los van a acabar todos los que hay. No, yo creo que lo del alcohol no sirve de nada, no es la solución a este problema.
No, o sea, lo que sí se debe de regular es la cantidad de lanchas que van, porque el pobre chamaco se fue debajo de una lancha, claro. Y después, pues, se desesperó y se fue por debajo. Por eso apareció tan lejos.
No mames, no.
Por eso apareció tan lejos. Entonces, ¿por qué no lo podían sacar? No, güey. Pues porque estaba debajo de todos los tablones de todas las pinches lanchas.
Y nadie sabía, ¿no? ¿Cómo sacarlo? O sea, por ejemplo, güey.
Es que ahí abajo debe haber una...
No, hombre.
Entre ¿qué hay las en algas.
¿Esa agua está sucia o está limpia?
Está atada, no, pero
es, pues... es agua estancada. Y es hay mucho lirio. Tú ahí te puedes ahogar incluso sobrio, Cayo.
Sí. Ah, okay. Sí.
Tú te puedes ahogar.
Te enredas.
Tú te puedes ahogar lo suficiente para si te atoras.
Entonces no es el alcohol, güey.
Tiene un 80.
No, yo creo que sí, tuvo que ver.
Sí. Ahora, o sea, pudo haber pasado una cosa.
Como se cayó entre dos trajineras,
sí. Se fue debajo
el muchacho de la pudo haberse pegado en la cabeza. Y entonces, entre el alcohol y el madrazo, que se desorientó y ahí probablemente
se fue para abajo.
Si no es que se privó,
del madrazo.
Es porque no hubo reacción. No hubo reacción
inmediata.
Saca las manos inmediatamente.
Sí, algún. Pero no.
Te caes y saca las manos en chinga.
Este se fue.
Por eso antes no se han ahogado personas. Incluso hay un video...
Pero
ahí
ya donde... se han ahogado, ¿eh?
Pero... Sí, ha habido ahogados en otras ocasiones, sí, claro.
Pero de borrachos.
Sí,
también. Literalmente de borrachos. No, porque hay un video en donde se hunde una trajinera y le ponen la canción del Titanic.
Adelante. Ah, sí, claro, güey. Pasarse de trajineras, ya no se...
No, debería de prohibirse.
No mames.
O sea, no te puedes andar brincando de una trajinera.
Y si te veo, ¿qué te puedes
hacer? Te bajo de la trajinera. Y el que no se mueve trajinera, güey, se va.
Ah, y al de la trajinera le quito un turno.
Eso sonó muy mucho, Mauricio. ¿Qué? Prohibido brincar de una trajinera.
Bueno.
Presidente, lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen.
Primer informe. Gobierno de México.
Hola a todos, buenas noches. Pues realmente para mí este informe de gobierno fue una mañanera más. Fue una conferencia de prensa de un presidente que realmente lo único que quiere es engañar, mentir, hacer creer que todo está bien y no sé a quién quiere engañar, puesto que afortunadamente ahora la población tiene acceso a muchas cifras para darse cuenta de la realidad y que no necesariamente venga de un mandatario. Yo estoy muy en contra de lo que ha estado haciendo últimamente el presidente López Obrador y pues no sé hasta dónde pueda llegar esto con sus mentiras. Un saludo.
Lo mejor que puede pasar es irlos escuchando en el tráfico previo a llegar a casa y ver a la misma de siempre. Abrazos. Ah, y voy a utilizar el seudónimo de Lex Luthor. Porque capaz de que mi mujer también los escucha y entonces sí, se me arma Troya.
¿Qué onda, Cayo? Ya agrégame. Yo te guardé tu número.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Pues te tengo una mala noticia. De que tu mujer nos escucha, nos escucha.
Sopas, Piri.
No, es verdad. Este programa es muy popular, por lo cual...
O sea que desvíate, compañero.
No. Eso de las trajineras mejor ya no lo escucho.
Nada, por lo cual de verdad les agradezco muchísimo a todos los que nos vienen escuchando. Muchas gracias por formar parte de este programa. Ya lo saben. Oigan, a ver... Me están escribiendo demasiado. Voy a tratar de leer algunos comentarios en este nuevo WhatsApp maldito porque el otro fue raptado. Yo tengo mi teoría de que Federico Arreola está detrás del deceso de mi WhatsApp maldito.
Federico.
Algo me hizo el Federico Arreola, pero oigan, bueno, a ver. Me dicen, lo peor de todo, me dicen por acá en el WhatsApp maldito 5535755778. Lo peor de todo serán las versiones de los presuntos informes de gobierno. Falta el del 1 de diciembre, que será versión 1.4, y de ahí el de Año Nuevo con versión 2. Les mando un saludo, abrazo desde Tuxtla Gutiérrez. Me dicen por acá.
Ahorita te traduzco.
Con pelos.
Cotsco.
¿Cots con pelos y sin pelos para todos? ¿Qué es eso?
A ver, cots es una palabra que se utiliza mucho en Comitán y que significa, en términos científicos, aparearse.
Ay, no, bueno. Ay. Me dicen por acá, Cayo, los felicito con este nuevo servicio de contacto. Te agradezco mucho, Israel, tus palabras. Acuérdense, 55-35-75-57-78. Los leemos, platicamos con ustedes, tratamos de conversar o debatir lo que quieran hacer durante los cortes comerciales. Y tenemos el Facebook de la maldita hora.
Pero ahorita estamos pelando a los de WhatsApp porque el WhatsApp es nuevo.
Ánimo, Cayo, saludos desde Julimes, Chihuahua. Te mando un gran saludo. Saludos hasta Naucalpan también. Saludos, los oigo lejos, siempre. Ricardo Salgado, a todos de verdad, muchas gracias. Oigan, estamos platicando del tercer informe de gobierno.
Hay una aclaración aquí que hace Blanca Palafox vía también WhatsApp. Y dice: esto es para Alejandro Rodríguez Cortés. Dice: hola, hey chicos, o para los dos. Dice: hey chicos, ProMéxico no era un organismo de promoción turística, no, era de la Secretaría de Economía y su objetivo era promoción comercial.
Era una promoción del comercio en general.
Promoción comercial.
De inversión. Comercio e inversión. Sí, tienes razón, Tienes razón.
Muchísimas gracias, de verdad. Oigan, bueno, a ver. De entre las cosas más interesantes, Mauricio, ¿con qué te quedas del informe? ¿Cuál es tu
Materia económica.
En materia económica y financiera, vale. Que ahí está reprobado en todo caso.
Sí, bueno, yo lo que digo es que ahí lo esencial de su mensaje es el cambio del viraje en la estrategia de política económica. O sea, básicamente se cambia todo el paradigma de meter a desarrollar infraestructura masiva, a generar condiciones de inversión general, y dice, no, ahora van a hacer transferencias directas. Y bueno, estamos hablando de prácticamente 190 mil millones de pesos canalizados a 7 programas esenciales, que por cierto, María Amparo Casar hace un artículo espléndido en la revista Nexos de este mes. Léanlo, realmente se los recomiendo, porque es realmente analítico y lo disecciona con una precisión matemática. A ver, son 7 programas, se le destina a cada uno tal cantidad, y obviamente esto es lo que tiene un plan, dice María Amparo Casar, objetivos netamente electorales. Entonces, sí, así ella lo pone, digo, es su posición.
Ahora, es obvio, habría algo que el presidente presume en materia económica, las remesas también.
Bueno.
¿Sabrá el presidente cómo, o sea, qué es una remesa?
No.
¿O por qué las presumirá?
Mira.
De verdad, es un fracaso de nuestro...
Es que mi amigo ha trabajado de arrimamesas y él...
Yo creo que eso es otra cosa.
Claro, yo he sido por allá.
No. Te alburió, no te...
Y ya le dije yo que me lo escucha su esposa, y no, qué barbaridad. Bueno, ya, Alex, a ver, perdón, la remesa.
Qué resignación, mi Alex.
Ni modo.
A ver, Alex.
Tan lo sabe, que durante 18 años de campaña criticó la migración de México a Estados Unidos.
Y hoy es una bendición.
Y criticó que recibiéramos tanto dinero. Bueno, vaya, siempre reconociendo el esfuerzo de los paisanos, porque eso creo que nadie lo puede negar, pero lo criticó. Y ahora resulta que es uno de los elementos a presumir, entre comillas.
Pero es una falla de nuestro sistema, ¿no? Claro, es decir, no hay condiciones de vida dignas, trabajo, entonces tiene que
no puedes aspirar a tener una mejoría social, no puedes aspirar a tener desarrollo en tu país y tienes que irte a buscar ingresos extraordinarios en el exterior. Eso es lo que resume.
¿Cómo lo podrías presumir? ¿Cómo podrías presumir esa cifra?
Pues solamente yo creo que no es presumir. No se puede presumir.
Yo creo que es un tema más bien desde el punto de vista de reconocer, como siempre se ha hecho,
yo creo que eso hay que
a
hacerlo.
Los paisanos, porque son sin duda héroes. Ahí tiene razón.
Se están partiendo los
hijos. Se parten el lomo todos los días. Sí. ¿No?
Pero eso de que yo apoyo la remesa significa, por un lado, que está diciendo que está en contra de la migración no voluntaria, y por otro lado, pues está apoyando el
regreso
remesa
de los paisanos, ¿no?
Por lo menos no es, para allá. De verdad, esto sí no es para presumir. Ahora sí, esto no debería ser para presumir.
Claro que no.
Hay
claro
otro
que
dato
no.
con el que yo sí me quedaría, porque hace rato Alejandro lo comentó aquí, mi Alex. Ya, sí, esa chamba que tenías era buena, la neta. Es que hay que tener en claro, y esto me lo explicaron hace rato de una manera muy, muy clara,
a ver,
cuáles son los ahorros que presume el presidente y cuáles son los subejercicios que ni siquiera mencionó el presidente. A ver, los ahorros son los dineros que definitivamente fue de ajustar costos y precios, y están registrados en las fracciones 2000 a 3000 del presupuesto. Es decir, hay un catálogo y ahí es donde están asentados. ¿Cuáles son los subejercicios? La lana que no se aplica.
A ver, nada más para dejarlo muy claro. Ahorro es
que seguiste comprando lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces lograste ahorrarte dinero por...
O cancelaste cosas que consideraste superfluas.
La también. Otra cosa, el subejercicio es... Tenías una lana destinada para un programa, para un proyecto, y no lo
ejerciste. Ese es el mayor...
¿Por qué no se ejerció?
Ese es el mayor pecado que puede haber en la administración pública. El subejercicio, porque yo te estoy dando lana como ciudadano.
Aprobada.
Te estoy dando lana. Sí, sí. Te estoy dando lana para que la ejerzas en mi beneficio. Es como si yo te digo, a ver, Cayo, yo te voy a pagar para que hagas un servicio y tú dices, no, me espero 6 meses. Uh-huh. Ese dinero ocioso es una pérdida brutal.
Nada más,
¿cuál es el plan?
Bueno, el plan es que se empiece a aplicar, ya dicen, ahora sí, ojalá, pero yo no veo que les alcance el tiempo, con un programa de reactivación económico de 485 mil millones de pesos. Ahora sí, en desagravio a los chairos, hubo un anuncio que pasó casi de noche, pero es muy importante. El primer tramo de este apoyo ya salió la semana pasada en un convenio que hizo la Claudia Sheinbaum. Ya ves que es bien expresiva, ¿no? Sí. Yo creo que por eso se le
nota,
pasó.
Sí, la felicidad.
Se le pasó la felicidad del momento, el novio nuevo, etcétera. Sí. Con la Canacintra. Con la Canacintra. Créditos a las pymes con tasas de 6%. Es decir, tasa subsidiada. Pues si vamos a subsidiar a las pymes, que en buena hora, magnífico. La cosa está en que también hay que establecer reglas para que regresen la lana, porque si no, vamos a estar regalando la lana y no la vamos a recuperar y no vamos a ver que se deriva en producción.
A ver, el subejercicio, nada más como para... Porque suena como engañoso. ¿El subejercicio es bueno o malo?
No es malo, malísimo. Ajá.
El ahorro...
Es una forma ¿a dónde va esa lana?
Ahí está guardada.
No, esa, ¿y cómo se aprueba que se gaste ahora? O sea, está guardada, ok. Y es, o sea, ¿cómo se va a volver a usar? ¿Cómo se va a usar?
La tienen que reaprobar nuevamente dentro del presupuesto del 2020, y ahí es donde dice el secretario Herrera, donde creo que tiene problemas. El secretario Herrera dice, no, es que entonces vamos a licitar los proyectos, todo, del principio de año, aquí digamos en septiembre, octubre, para que empiecen a trabajar en enero. El único problema de eso está en que solamente puedes hacer una licitación de ese tipo o hacer compras de ese tipo hasta que te aprueban el presupuesto. No lo puedes hacer antes. Entonces, de aquí a que se lo aprueban y entre que la oposición moralmente derrotada al arma de jamón y no se las aprueban, se hace el merequetengue, nos va a llegar octubre, noviembre, y ¿sabes qué, Cayo? El 20 de noviembre, de manera sistemática, y aquí mi amigo Alejandro, la neta, lo tiene muy claro, empiezan a levantar la charola el sector público. Sí. Empiezan a decir, ¿saben qué? Este dinero venga para acá.
Para hacer el cierre contable del año.
Y ya.
En noviembre empiezan a bajar
la cuenta. Y ya Mamoto,
A mí me parece más bien. A mí me parece más bien.
A Japón.
A mí me gustaría ver estas cifras que dice Mauricio claramente expresadas, por ejemplo, en un informe o en un anexo, probablemente esté ahí, no los hemos terminado de revisar. Pero me parece más que el presidente apela más a actos de fe.
Pero la gente le gusta.
No, la gente le cree, deja tú que le gusta. Le cree. O sea, si el señor presidente dice hay ahorros por tanto, la gente lo cree. Y entonces a mí me gustaría ver si los hay, que me digan de dónde están, de dónde salen.
Pues yo sí tengo otros datos.
¿Cómo están? A ver, porque mira, si nos vamos a las cifras que comentábamos hoy, Mauricio, en Momento Financiero. A ver, el presidente presume un superávit en cuenta corriente.
O sea, eso significa que hay más lana para gastar.
No, sí.
No está.
El superávit en cuenta corriente, ¿o por qué no lo único que quiere decir es que hay una desaceleración y estás en problemas?
Que ya no te están dando lana.
Entonces, no hay nada que presumir. Presume 300 mil empleos cuando este país necesita más de 1 millón de empleos nuevos al año para poder salir.
¿Esos 300 mil empleos son reales?
Esos 300 mil empleos son reales. Y el presidente dice dos cosas.
Okay.
Dice dos cosas. Tenemos 300 mil.
Y déjame decirte.
Sí, pero tenemos 900 mil más de jóvenes construidores. Oye, que ya lo hemos discutido.
Por cierto, ahí van mis otros datos en esa parte que es importante.
A ver.
En la parte de jóvenes construyendo el futuro hay subejercicio. Subejercicio que lo tiene muy claro la Secretaría de Hacienda.
Hay subejercicio.
Hay subejercicio porque no se ha aplicado del todo.
Y además hay otro ejercicio, hablando de ejercicios periodísticos, hay otro ejercicio de investigación sobre jóvenes construyendo el futuro de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción, que ha documentado desviaciones serias y problemas serios en la parte de jóvenes contra
construyendo el futuro.
Que nadie se ha animado a investigar así más. ¿Qué más? Huachicol. dice que se ha disminuido el huachicol en 95%. No hay una sola cifra.
Es comprobable eso.
No hay una sola cifra ni evidencia. Ver, que lo
aquí, nadie le ha pedido.
Aquí sí tengo un registro. Aquí tengo un registro.
La más sencilla es Pemex vendió más en las gasolinerías formales.
Ahí te va. Esto está calculado en función de las importaciones que dejó de hacer Pemex, porque ya ves que pues, había huachicol, tenías que dejar de comprar, tenías que importar más. Bueno, lo están considerando como un ahorro, como ya no se tiene que importar, un ahorro, ojo, de 48,245 millones de pesos. Eso es lo que están calculando como ahorro a partir. Eso es un dato en exclusiva interplatanaria intergaláctica.
Wow, entonces sí disminuyó el huachicol.
Pues cuando
hubieras ahorrado.
Exactamente, o sea, un suministro nacional que por lo tanto ya estás cubriendo con el con la producción nacional y dejaste de importar. ¿A quién beneficiaba la importación? No quiero hablar mal de Pemex Refin Transformación Industrial en la época de mi cuate Carlos, es un amigo, mejor no le digo.
Sí, mejor no, okay.
Pero la verdad es que también había permisos de importación.
Aquí no estoy de acuerdo, amigo, porque yo te voy a decir una cosa. La explicación fundamental de la escasez de gasolina. La explicación fundamental de la escasez de gasolina que sufrimos en este país fue que Pemex dejó de importar lo que antes importaba.
Pues sí.
Y en diciembre, enero, ¿no?
Ajá, o sea,
diciembre.
Hoy ya no importamos nada.
Volvimos a importar. Eso es lo que tenemos que...
Pero entonces, ¿cómo ahorramos si seguimos importando?
Estos son datos al 31 de julio. Obviamente, está redondeado esta etapa que tú estás diciendo durante los principios de año, donde fue evidente que se dejó de importar. Mm. Y que obviamente fue lo que provocó el problema de suministro tan grave que tuvimos. Eso yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Sin embargo, ya a lo largo del tiempo en que se empieza a regularizar el suministro nacional, porque empiezan a repartir, y esto hay que verlo también, seguramente tiene un costo, a repartir por camión y no por ducto, se generan estos ahorros. Ahora, el problema es cuánto va a costar distribuir esa gasolina en los camiones. Yo creo que eso hay que netearlo, hay que decir, a ver...
En esta cifra de ahorros no está calculado, la logística de la
transportación. No está, no nada.
Mira,
más
de entrada, nada más es si la parte tú, de, si tú de tratas de hacer un cálculo de cuánto ahorraste por el tema del huachicol, deberías, antes de llegar a un neto, sumar el costo de
logístico.
Las pipas.
Claro, sin duda.
Y eso yo no lo he visto.
No, y sabes que hay que sumar el costo. No lo he visto, el costo de que una pipa es 14 veces más cara.
Más cara, es 14 veces más caro transportar un litro de gasolina en pipa que en ducto. Y el salario de los choferes, que es buen salario, y la gasolina, y muchas cosas, ¿no? Entonces, mira, otra cosa, Cayo, ingresos. El presidente presume que hay mayor recaudación de impuestos. Y lo presume importantemente.
Y es justo al revés.
Pero el informe de viernes pasado de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta una caída del 19% de los ingresos públicos. ¿Sabes qué nos salvó de una caída dramática en los ingresos públicos? El IEPS, el Impuesto Especial a la Gasolina.
Sí, claro.
Justamente.
Fue lo que nos...
Que creció 60%.
Y sin embargo,
eso fue lo que machó.
Ahora, fíjate que...
Nunca va a bajar la gasolina.
Ya no, va a bajar.
No va a bajar nunca.
En términos nominales, y aunque en términos reales hay una ligera reducción, esto significa que, por otro lado, el subsidio que se le da a la gasolina ha venido subiendo. Por lo tanto, está pesando sobre el déficit público. Esto hay que verlo en el próximo informe de la Secretaría de Hacienda. Y me comprometo a sacarlo, no es tan difícil. Nada más hay que encontrarle dónde se hace la suma y la resta y les voy a traer el número redondo.
Entonces, el presidente dice que hay mayor recaudación fiscal. La Secretaría de Hacienda dice que no.
Por lo menos en el informe trimestral de Finanzas Públicas del viernes pasado, la caída en ingresos tributarios es de 19%.
Ahora, también hay otro dato que es interesante, aunque lo mencionó así de lado, lo de las medicinas, que ha sido un motivo de muchísima preocupación social.
Sí, claro, bueno.
Tuvimos aquí hace una semana a los padres de los... Y fíjate que algo interesante que me enteré el día de hoy es que se realizó ya un esquema de relicitación de las 62 claves médicas que no se habían concursado, cerca de 4,000 productos en total.
Wow.
Bueno, ya ahorita más queda para comprar 108. Ahora, ¿qué fue lo más curioso? Y qué bueno que lo están viendo, hablando de la corrupción.
Sí.
Pues resulta que cuando hicieron el ejercicio de a ver cómo viene ¿por qué no les habían comprado en la primera ronda a estos señores? ¿Cuál es la bronca?
Sí.
Pues resultó que los representantes del Seguro Social,
que los representantes del ISSSTE y de algunos gobiernos estatales no supieron explicar por qué. O sea, ya estaban apalabrados con los proveedores para ver cómo le metían el gol a la Secretaría de Hacienda. Entonces dicen, ah, pues ahora no. Y los encargados de la licitación dicen, pues ahora sí va. Y se lo hicieron y muy a la callada, terminó la semana pasada. Y entonces, obviamente, pues que estos, le dicen la mafia de la bata blanca. Me encanta el término.
La mafia de la bata blanca.
Suena otra cosa, ¿eh? No sé qué, bueno.
De la cosa blanca.
Entonces, la situación de las... sí, Dios de mi vida. La situación de los medicamentos es porque se decidió no seguir con las licitaciones que ya estaban apalabradas.
Ajá, exactamente.
En teoría no suena tan mal.
No, en teoría no, obviamente que...
murieron personas.
Debiste haber previsto.
Eso es lo grave.
Exactamente. O sea, ahora sí que cambiarte de caballo sin pararte, pero sin arriesgar algo tan...
como la salud.
Con más calma o simple y sencillamente haberlo hecho con más tiempo. Eso hubiera sido muy, muy saludable hablando.
O sea, ¿son buenas decisiones improvisadas o mal ejecutadas?
Yo creo que hay buenas ideas, pero hay un momento de urgencia por aplicarlas. Y las prisas siempre es el peor
cosa.
Y la inexperiencia. Entonces, híjoles, están ahí como que recogiendo.
Y el punto nodal del informe en materia económica, Cayo, el presidente empezó su informe diciendo que se había logrado separar al poder político del poder económico. Yo no sé qué quiso decir. Me imagino que lo que quiere decir es su discurso, con el que no puedes estar en contra, de que ahora el gobierno está a favor de los más necesitados y no de los grandes.
Sin duda, claro, sí,
eso
sí.
Está bien. Pero cae en contradicción inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene allá los empresarios, los menciona por su nombre, los felicita, les agradece, y por otro lado dice que el crecimiento no importa, que es irrelevante que crezcamos o no crezcamos. Y eso, pues, es un sinsentido absoluto en términos económicos.
Yo creo que eso, ¿sabes qué, mi Alex? Tiene que ver con el palmotazo que dio al principio de su gobierno. Ahora sí que su acto fundador, que fue la cancelación del aeropuerto de la internacional.
¿Lo mencionó? Sí, ¿verdad? Mencionó
sí,
que,
dijo
era una buena,
que,
no,
sí,
dijo que, vayas, que era una buena decisión, que era la mejor decisión.
Que por cierto, nada más yo sí tengo ahí otros datos. Según mi cálculo, no son 75,400 y pico millones de pesos lo que costó. Eso nada más la parte de construcción. Si le tomamos compra de terrenos, intereses pagados, estudios, análisis, fácil, estamos cerca de los 139,000 millones de pesos.
O sea, esa decisión se va a repetir el presidente mucho tiempo.
Y lo
¿no?
que está diciéndole es decir, a mí los empresarios no me vinieron a marcar qué tenía que hacer con el aeropuerto y tomen la barbona, aguántense.
Pero el riesgo que tienes es que tienes ahí a los empresarios sacándote la foto contigo, pero cero inversión privada. Cero inversión privada, ¿por qué? Porque no hay confianza.
Así,
en retroceso.
O sea, van a ir a todos tus eventos y te van a aplaudir, pero no te van a dar.
Se van a sacar la foto.
¿Por qué? Por lo que acaba de decir Mauricio y por el pleito que ocasionaron con los gasoductos. O sea, los empresarios lo que están esperando es
una
certidumbre, una señal contundente.
Antes de que nos
para
vayamos,
poder invertir.
Voy a decir cuál puede ser una señal
a
contundente.
Ver, a ver, me
ahora sí digo también. Poncho Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, anda muy caliente con el tema de que se van a realizar nuevamente las licitaciones de asociación entre Pemex y empresas privadas para hacer la explotación de aguas profundas. Los llamados farm outs, o sea, bien mamuco acá, ¿no? El término farm outs. Bueno, está eso y que además van a permitir que la petroquímica le entren directamente. Ojalá. Si logra eso Poncho Romo contra las posiciones de Rocío Nale, que es nacionalista hasta las chanclas.
Hay una buena señal del presidente en ese sentido. En la semana publicó una foto, aparte de los gasoductos,
eso sería una gran noticia.
Publicó una foto con un director de una empresa italiana que sacó la primera producción de petróleo después de la reforma energética.
Eni es el que tiene el logotipo de una Jeep.
Eso sería buena idea.
Esa sería espléndida idea.
Un poco
del discurso que escuchamos ayer.
Pero sabes que ya no importa. Ya, presidente, hágalo por el bien del país.
Por favor.
Oigan, ya nos vamos. Se nos acabó. Se me fue de volada el programa. Muchas gracias. Momento financiero. 9:30 de la mañana.
Después de las 9:30 de lunes a viernes, @fifis
contra Chairos.
Fifis contra Chairos, Alex RDGZ.
Oigan, ya nos vamos. Síguenos en el WhatsApp. Ahí lo voy a poner en Twitter ya para que no se me olvide. Tenemos nuevo WhatsApp, maldito. Oigan, nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Adiós.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.